Ángela María Buitrago nos atiende, fue nuestra ministra de Justicia. Y pues necesitamos muchas luces, sobre todo de académicas como ella. Exministra, buenos días.
Julio, buenos días a todos los de la mesa, un gusto volverlos a saludar.
Y usted ya en total libertad, porque no hace parte del gobierno, nos puede dar una opinión independiente sobre lo que se conoce como el decretazo, es decir, el decreto con el cual el ministro Montealegre ha convencido al presidente Petro para convocar una consulta popular. Y hay quienes dicen que puede ir más allá, a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted ve eso jurídicamente posible?
Julio, creo que no es posible, pero además hay una interpretación que mezcla diferentes circunstancias. Y yo quiero poner claro dos cosas. Nosotros tenemos una decisión del Congreso que es prerrequisito según el artículo 104 para que el presidente pueda consultar al pueblo sobre las decisiones de trascendencia nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber un pronunciamiento del Congreso en el sentido positivo. Dos, en este caso en particular tenemos otro problema y es que esa decisión del Congreso existe, esa decisión se dio y esa decisión tiene particular elemento de que fue negativa para la consulta popular. Y entonces aquí viene el primer problema jurídico. El primer problema jurídico significa que cuando nosotros tenemos esa circunstancia, pues no hay cumplido el requisito del 104 para poder hacer la consulta. Pero dos, también tenemos una opción que hace el decreto como posible y que yo no la creo viable, que es la utilización de lo que se llama el silencio legislativo. El Congreso nunca ni omitió, ni retardó, ni no se pronunció. Si hubiese retardado, omitido o no pronunciado, era una opción en donde el presidente hubiera podido optar por otra vía. Pero en este caso, el Congreso se pronunció. Ese es el segundo elemento jurídico. El tercer elemento jurídico, que es también muy complejo, es la discusión de si se hizo la proposición o no de la votación de la consulta popular para invocar ese salto de garrocha, que lo llamo yo, a utilizar este mecanismo previsto en el artículo 54 de la ley 134. Y es, mire, Julio, lo más grave es cuando nosotros decimos que efectivamente el Congreso se citó el 14 de mayo, y esto es un elemento muy reciente porque usted lo puede ver, era un hecho notorio que el Congreso se reunió por más de 5 horas a debatir la proposición de la consulta popular. Como usted lo sabe, el reglamento del Congreso implica que hay un horario, y ese horario, lo que dijo, dejó abierto y claramente se ve en el debate del Congreso, es que se va a votar al día siguiente la proposición de la consulta popular. Se reúnen el miércoles a votar la proposición de la consulta, y por lo tanto, aquí no hubo ninguna falla en la mención de la proposición. La proposición estaba constituida de manera continua desde el día anterior, 14 de mayo, hasta el día 15 de mayo que se hace la votación. Y esto nos lleva a una complejidad mayor. Significa que no solamente el decreto, que es bien particular, el decreto 639 del 2025, que carece de paginación, por lo menos el que tengo yo en mi poder, no tiene número de páginas. Esto es un tema también formal muy importante para saber que son consecutivas las páginas. Decreta una excepción de inconstitucionalidad que tampoco existe. Y le voy a decir por qué no existe. La excepción de inconstitucionalidad solo procede, según el artículo 4 de la Constitución, sobre ley o norma jurídica que sea contraria a la Constitución.
Exministra, ¿coincide usted o qué piensa de las posturas que han señalado que este decreto sería el resquebrajamiento del Estado de Derecho?
Técnicamente me parece que están desconociendo la estructura constitucional para decretar un estado inconstitucional de cosas. Y esto llevaría a dos elementos. Uno, que el estado que se decreta inconstitucional quieren que lo asuma la Corte Constitucional, cuando técnicamente la discusión es sobre un acto administrativo que profirió el Congreso, que es un acto administrativo que se reputa legal según el artículo 88 y que además tiene que pasar por examen del Congreso, del Consejo de Estado. Y esto, miren lo importante, ya hay una demanda ante el Consejo de Estado sobre este acto. y todos los argumentos que se esgrimen en las 31 páginas del decreto sin paginar, significa que están aludiendo a violación al debido proceso, a ilegalidades, lo cual significa que es una acción de nulidad lo que le compete invocar, y no un salto de garrocha para declarar una inconstitucionalidad sobre un acto administrativo, que si bien es cierto, en algunos casos, la Corte Constitucional ha abierto esta compuerta, no en los de aspecto general, sino en los de aspecto concreto. Sí. Y esto lleva a otro problema, que es mucho más grave, y es querer decir que si no funciona el camino de la revisión constitucional, citarán a Asamblea Constituyente, cuando la Asamblea Constituyente no tiene esa vocación, y la Asamblea Constituyente, según el artículo 74, también tiene que ser convocada mediante la aprobación del Congreso, en donde le dé vía libre, así sea, para la convocatoria del pueblo, desde ese punto de vista, con la mayoría de una y otra Cámara del Congreso. Entonces, sí, dos figuras que no pueden unirse, dos figuras que son totalmente contrarias a lo que la están usando, y dos figuras que significan tener en cuenta un desconocimiento, sí, de la misma construcción.
Señora ministra, se está a la espera y con mucha expectativa en esta semana de que se pronuncie el registrador nacional y que diga, pues, acato o no la orden impartida por este decreto del presidente de la República. ¿Usted cree que debe el registrador acatar o no acatar ese decreto?
A ver, yo creo que hay una discusión interesantísima sobre la decisión del decreto del presidente. Es decir, el decreto también tiene una connotación particular y es un decreto que puede hacer la función de legislar cuando hay delegación del legislativo. Y esto es muy técnico, pero lo quiero explicar de esta manera. Si yo no entiendo la naturaleza jurídica del decreto que dictó el presidente, que no es tampoco la convocatoria a la consulta popular. Esto es un tema bien importante, porque si usted mira el decreto lo que dice es: decretamos la inconstitucionalidad o la excepción de inconstitucionalidad, numeral primero, y por lo tanto para convocar la consulta popular. Pero fíjense que la consulta popular tiene un trámite en donde, si lo que van a hacer uso, como lo dice el doctor Eduardo Montealegre, es de la mayoría del pueblo y que va a ser propuesto por el pueblo, tampoco solucionan el problema. Y el registrador no está obligado a acatar un acto que sale, lo digo con todo el respeto, que sale de las órbitas de competencia y funcional del presidente de la República. Para mí no es posible decir que el presidente pueda decretar de esa manera una acción de inconstitucionalidad sobre un acto administrativo, sino que tiene que pasar los caminos regulados por la jurisdicción y, en este caso, el Consejo de Estado.
Exministra, muchas gracias, muy amable.
Julio, un gusto. Feliz día.
Aprovecho para invitar